Queridos hermanos, esta es una comunión especial que nosotros estamos teniendo esta noche. No sé si sea de una sola vez o tal vez tengamos alguna comunión de seguimiento, ya veremos. Pero esta reunión es el resultado de alguna comunión que algunos hermanos han estado teniendo referente a nuestra consideración, no solamente de los días en los que estamos hoy, ahora mismo, en esta situación de cierre de emergencia, sino también una consideración de una propuesta acerca o en una situación que está después de la pandemia de este virus COVID-19. Hasta ahora nadie sabe realmente cómo las cosas van a desarrollarse relacionadas a esta crisis de salud. Y hoy tenemos algunos colaboradores en el norte de América teniendo comunión y todos tenemos la pregunta, o hemos puesto la pregunta a algunos doctores, a algunos hermanos que son médicos, y ellos de hecho no saben, y de hecho nadie sabe. Es una situación, de hecho el presidente del país dijo que en una situación de movimiento que está haciendo un proyecto con mucha velocidad para desarrollar la vacuna en esta época de contagio o en esta estación de contagio, pero los seres humanos solamente pueden trabajar tan rápido como se puede, aún mientras ellos están en contra del reloj para desarrollar tal clase de terapia. Y también, aún si ellos encontraran y descubrieran algo que funcionara, ¿cómo sería producido masivamente y cómo sería enviado o ser ofrecido a la población de toda la Tierra? Eso es algo que podría tomar incluso meses y meses. Así que nosotros no sabemos, pero sabemos que, lógicamente hablando, no importa qué tan rápido los científicos o los expertos estén trabajando en esta vacuna, va a tomar algo de tiempo para que sea completamente útil o comercializada por completo. Así que, ahora, en situaciones de no descanso y aún antes de eso, la gente está como rompiendo las reglas, no pueden esperar para regresar a la normalidad, al ambiente social normal al cual están acostumbrados como seres humanos, de que el peligro existe y de hecho ya ha pasado en otras partes del mundo, de una recurrencia o resistencia cerca del virus. Recurrencia. Así que ellos están hablando acerca de incluso la segunda ola, incluso todavía más de eso. Así que, hermanos, todo esto es para decirnos que las cosas todavía están un poco inciertas, y nadie realmente sabe qué es lo que va a ocurrir, porque nunca hemos estado caminando en este camino. Todavía necesitamos tener. Así que específicamente, hablando de la vida de iglesia, en las reuniones de la iglesia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo sé que algunos lugares están pensando regresar juntos en el salón de reunión o en los hogares o en los grupos pequeños y verse. Ahora, por supuesto que hay una situación geográfica, hay lugares en el país o condados o ciudades donde supuestamente es más seguro porque no tienen el número de infecciones o casos de infectados, tampoco muertes como resultado de este virus. Así que todos el gobierno las agencias gubernamentales dicen, en esos lugares, de hecho, están abriendo todo inmediatamente. Esto varía de lugar a lugar, pero como regla, las áreas metropolitanas grandes en los Estados Unidos, incluyendo California, creo que no estamos absolutamente no todavía fuera del bosque por un largo camino. Creo que uno de los lugares donde todavía se están incrementando es aquí. Así que, hermanos, yo creo que nosotros no realmente no sabemos. Pero no estamos aquí solamente para hablar de cómo debemos reunirnos en el salón de reunión o en Zoom o cómo. Eso vendrá y nosotros los hermanos, todos ustedes hermanos, aquellos que tienen la carga y la responsabilidad por las iglesias, realmente recaen en ustedes que se eduquen a los santos y actualicen a los santos y no asuma nada, ni siquiera asumir que ustedes saben qué es lo que está ocurriendo por medio de escuchar a CNN o las noticias o en internet. Ustedes necesitan a consejo experto, ya sea la situación gubernamental local o tal vez algunos consejos de expertos como doctores dentro y fuera del recobro. No deberíamos simplemente pensar en esto quiero decir esto como una advertencia porque la salud y la vida de nuestros santos está y no puedes simplemente hacer una decisión tan rápida. En cualquier caso, yo diría que la manera lenta es la manera segura y por supuesto la manera conservativa es la manera más sabia de que ocurra. Creo que habrá mucha comunión entre nosotros. No que nosotros nos copiemos los unos a los otros, aún en el norte de California hay muchas localidades, en muchas condiciones, en muchos tamaños, en muchas partes de los Estados Unidos. Pero lo que estoy diciendo es que deberíamos mantenernos en el lugar más seguro, en el lugar más conservador, solamente para llevar a cabo nuestra responsabilidad como aquellos que vigilan. Ok, ahora, esta noche ni siquiera quiero hablar acerca de esto, solo cuando yo digo considerar el post pandemia o post de este virus, el que estoy viendo, hermanos, otra vez, preguntándole al Señor en nuestra esfera, que la cual es la esfera espiritual, la cual es la esfera de la iglesia, y aún el diván, la esfera mística y divina en el recobro del Señor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Yo creo que ninguno de nosotros debería tener el pensamiento de que, ok, vamos a regresar al normal. Ya simplemente pasamos por lo que teníamos que pasar y ahora ya pasamos de todas las maneras de la crisis y retos y desastres sobre las décadas y siglos. Vamos a pasar por esto y vamos a estar bien. Bueno, en cierta manera comparto su optimismo porque yo soy un creyente en el Señor y el Señor en este país, la protección del Señor en este país. La necesidad del Señor de todavía usar ese país para su propósito y para su mover en la tierra. En ese sentido, yo estoy con ustedes. Pero con todo lo que estamos, que tenemos que, de una manera tenemos que decir que las cosas que están ocurriendo hacen que esta tempestad o de las cosas que vamos a estar pasando, es muy especial y aún es muy inusual, sino raro, sino hasta raro. No podemos simplemente pasar por estos días, este tiempo, y simplemente resurgir como el mismo. no solamente estaría mal, sería una esto ocurría mal, también sería una aspiración incorrecta, una aspiración incorrecta. Nuestra aspiración debería ser aún más elevada que eso, más elevada que eso. Y eso es de tener la oración, de decir, Señor, Señor, tú debes estar haciendo algo. Señor, tú debes estar haciendo algo para permitir que todas estas cosas ocurran. Pero, Señor, ¿qué es? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Esa es, de hecho, mi oración día y noche. Y puedo testificar que día y noche es mi oración. Porque para mí no es solamente acerca de a la iglesia en Irvine o mi iglesia o mi región en el norte de California, sino que junto con todos los hermanos, yo también tengo la carga por toda la tierra, por este país. Y ese es un asunto muy, muy serio, hermanos. Y guiar al pueblo de Dios de una manera de inadecuada, incorrecta, es muy, en este viaje, es muy serio. Así que la palabra otra vez que yo quiero, que yo traigo y traigo, es acerca de conocer los tiempos y es extremadamente importante que hoy ustedes como hermanos que toman la delantera lo hagan. Tal cual, porque hay un rebaño bajo su cuidado, algunas iglesias aún en su clúster. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es la mente del Señor en esto? ¿Qué es lo que Él quiere obtener de todo esto? No podemos simplemente ser indiferentes a esto, a este resultado. No podemos simplemente cavilar y decir. Y ser sin cuidado en esto. Necesitamos orar desesperadamente. Usted y yo necesitamos orar como hermanos responsables. Como hermanos responsables de verdad. Buscar la mente del Señor, el propósito del Señor y pastorear el rebaño de Dios. Así que este versículo todavía está dentro de mí, en Primera de Crónicas 12:32. Tal vez ya lo he mencionado aquí en otros tiempos, en otras pláticas, y dice que los hijos de Isaacar, este es en el Antiguo Testamento, por supuesto, un hombre que entendió los tiempos, alguien que entendió los tiempos para que ellos sean lo para que ellos sepan lo que Israel debería de hacer. ¿Sí me escucharon? Hombres que entiendan los tiempos, capaces de discernir los tiempos para saber qué debía hacer Israel. Hermanos, todos deberíamos de saber los hijos de Isaacar actuales. Es esta. Todos los hombres guiados por David, todos los hombres guiados por él, deberíamos ser los hijos de Isaacar. Aquellos hombres capaces de discernir los tiempos. Hermanos, ¿ustedes son capaces de discernir los tiempos? Para saber qué debía hacer Israel. Eso quiere decir que debíamos de saber lo que la iglesia tiene que hacer. Si sabemos, y si no, tenemos que orar como Daniel entonces. Eso es lo que hizo Daniel muy especial. Él oró por ideas, por entendimiento, por visiones del plan de Dios. Y entonces el Dios se lo otorgó. Entonces él sabía, por supuesto, en el caso de Daniel, él sabía más que solamente sus tiempos, sino incluso él sabía, porque Dios se lo dio, respondió a su llamado incluso más allá de lo que él oró y Dios le dio la visión o la vista de aún los tiempos finales de esta era, de esa era. Aún más allá del tiempo el tiempo de su propia vida, en el caso de Daniel. Y esa clase de entendimiento, esa clase de ideas internas, fue muy, muy importante para nosotros saber cuál es la manera que debemos tomar. Simplemente estoy aquí muy preocupado que nosotros, sin tener cuidado, sin ser educados, sin tener una carga acerca de esas cosas y que todavía hagamos la cosa promedio normal en la vida de iglesia. No, esos tiempos especiales nos está llamando a nosotros para que todos seamos, sepamos lo que el Señor está haciendo. Aún estoy yo mismo estoy buscando esto, pero cualquier cosa que ha pasado en los últimos 60 días o más, o de 60 a 90 días, desde que la pandemia nos golpeó aquí en Estados Unidos, yo he estado buscando. Y también puedo testificarles que aunque no estoy tan seguro de decir que yo sé lo que el Señor está haciendo, yo sé el corazón del Señor, yo no creo que ninguno de nosotros tenga esa clase de confianza de decirlo así, pero de otra manera, aún yo veo en los últimos 90 días que estoy muy lleno de alabanza al Señor, que a través de nuestra comunión y nuestra oración, el Señor nos ha otorgado cierta clase de sentimiento y dirección para que nosotros la tomemos para dirijamos al recobro del Señor y las iglesias. Por ejemplo, creo que lo más claro, la dirección más clara que el Señor nos ha dado es en este asunto de la oración de intercesión. No crea que usted que esto es solamente un fluir, que es una clase de movimiento. Solo por causa de los tiempos, son malos tiempos, todos necesitamos orar. No, no. Ciertamente no creo, no, no me siento de esa manera, sino que yo creo que el Señor nos ha hablado a nosotros, nos ha tocado, nos ha revelado algo de lo que está en su corazón y cómo la iglesia puede cooperar con él mismo, aún en esta situación mundial que él soberanamente está permitiendo, incluyendo esta pandemia, incluyendo otras cosas que han estado tomando lugar en el mundo. Y esa es que la iglesia, dice que la iglesia, las iglesias locales, el recobro del Señor, los santos, y necesito que oren, dice el Señor, necesito que oren ahora. Este es un tiempo para orar. Este es un tiempo en el que usted está en su casa por cierta emergencia, no se puede ni reunir físicamente, pero usted puede orar. Puede orar. Y la oración no está limitada por nuestras reuniones físicas, no está limitada por espacio y tiempo, sino que la oración vence todas estas cosas. Si estamos en el Espíritu, si estamos tocando el trono, eso significa que estamos tocando el tercer cielo, si somos uno con Cristo, si estamos frente al altar del incienso, ante la a cubierta de la propiciación y estamos realmente mezclados con este Cristo intercesor, el cual está por encima y en nosotros, hermanos, entonces hemos trascendido el tiempo y el espacio y podemos llevar a cabo lo que el Señor realmente quiere que hagamos. Así que estoy muy agradecido con el Señor y alabo al Señor por guiarnos en los últimos 60 días. Desde los meses de marzo y abril, de que toda la tierra, todos los santos, todas las iglesias, o tantos como fueron posibles, entraron en una nueva y fresca, tal vez como nunca antes, en un ministerio de oración, para edificar una vida de oración, para llevar a cabo tal vez el asunto más importante y la obligación más importante y elevada de la iglesia de Dios en la tierra, la cual es la obligación de orar, la cual es el ministerio de intercesión. Hermanos, si nosotros, por su misericordia, hemos entrado en esto a tal grado, yo diría que todo lo que está ocurriendo no ha sido un desperdicio. Así que la palabra está una y otra vez en estos días. Nosotros estamos tomando la oportunidad, estamos redimiendo el tiempo, estamos o solamente estamos sentados esperando para que esa tormenta pase y entonces regresar a lo normal. Yo no creo, hermanos, no sé si ustedes se han preguntado esa pregunta, la han contestado. Yo no puedo ser el mismo después de todo esto. Aún personalmente no puedo ser el mismo después de esta pandemia. Y ni siquiera se ha terminado todavía. Puede ser que algunos de nosotros, algunos más ancianos, o algunos más vulnerables, el segmento de la población, tengamos algunos problemas tal vez nuestro cierre de emergencia va a continuar por el resto del día. Pues muy posible que eso va a pasar. ¿Y entonces qué? ¿Nos estaremos, quedamos atorados aquí en casa por otros 6 meses haciendo qué? Hermanos, podemos orar. Podemos orar. Orar. La oración va a ser aquello mucho más que nuestro laborar, que nuestra obra, aún nuestra obra física. No estoy diciendo que no es importante. No estoy diciendo que las reuniones de la iglesia no son importantes, sino que hay algo más elevado, más profundo, más grande, y no hemos los descubierto en estos 60 o 90 días. Si no lo hemos descubierto, creo que hemos perdido algo. Realmente nos falta algo. Estamos perdiendo la oportunidad. Así que les hago la llamar a los 250 hermanos aquí en el norte de California, que de hecho he tenido mucho tiempo con ustedes en los últimos 5 años. Les llamo, les hago un llamado. No sean solamente, esperen, no, levántense, no es tan tarde para unirse a esta oración y a este ejército de intercesión. Ser unidos con el Señor. Les digo que ahora mismo la necesidad por la oración es incluso mayor que hace 60 días, más que hace 60 días. Hablé con los hermanos esta tarde acerca de los conflictos y factores que este país está afrontando. Cada uno de esos presenta un peligro para los Estados Unidos. Yo no sé si debería decir esto o no, pero incluso es un peligro existencial de este país. En muy, muy buen sentido tengo que decirles que, y me gustaría decirles que yo creo que la oscuridad, las fuerzas de la oscuridad, las principales y potestades en los aires, ¿están qué? Todas fuera para hacer algo dentro y fuera para adormecer este país, para desestabilizar este país, para hacer este país frágil y débil, para causar tempestades continuas en esta nación. ¿Por qué? Para que esta nación no pueda funcionar como debería funcionar, para guiar el mundo, para guiar el mundo, para que el mundo pueda tener entonces una resemblanza de paz, o un grado de normalidad y seguridad. El Señor puede todavía, los seres humanos todavía pueden existir para que el Señor pueda llevar a cabo lo que Él quiere llevar en alguna, en tranquilidad y en paz. Este país ha jugado ese papel desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y creo que eso no va a terminar pronto. Pero los huestes y potestades en Satanás, Satanás sabe esto. Primeramente, ustedes saben que este país, ideología política, algo que no hemos visto en la historia de este país, tal vez desde la guerra civil. Y entonces la pandemia golpea. Hemos pasado más de 100,000 fatalidades. Y sin ninguna idea hasta el momento. Y luego tenemos alguna recesión, ni siquiera sé si es exactamente la palabra correcta, una crisis financiera en nuestras manos. Vean el número de personas que se quedaron sin empleo en los Estados Unidos. Vean el déficit del que está cayendo este país a pesar de todo el estímulo y por todos los estímulos que se tienen que haberse dados para tratar de mantener las situaciones, la situación corriendo. Todo esto es elevadamente muy serio. No es lo mismo que hace 20 años de la última recesión, pero hermanos, esta es una nueva. Nosotros simplemente estamos aprendiendo cómo vivir con esto. La finanza y la economía afecta a todo, económicamente, políticamente, socialmente. Entonces, va a haber una depravación en todas partes. En la gente, en los sistemas. Y si eso no es suficiente, tenemos este batallar social que simplemente está mal. Y asesinato condenable de ese hombre en Minneapolis. Pero aún se ha ido más para allá, más adelante. Algunas fuerzas están tratando de hacer esto grande y tomar esto en una situación diferente, la cual es causar anarquía, causar caos, para causar un descanso, para causar intranquilidad. Es un ataque social a la sociedad y aún se está esparciendo en todo el mundo. Hermanos, yo les diría, si nuestros ojos están abiertos para tener tal clase de vista, visión de lo que está ocurriendo, ni siquiera pudiéramos dormir tan fácil en la noche. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Yo les diría otra vez. No podemos orar. Tal vez podamos hacer esto o lo otro para ayudar la situación, pero podemos orar. Le dije a un hermano, Dios no nos ha llamado para ir y cambiar la sociedad, para cambiar al mundo, para cambiar el sistema. No fuimos llamados para hacer eso. Hemos sido llamados para hacer algo más importante, lo cual es interceder y orar, como aquellos que vigilan en el muro. Cuando todas estas cosas están ocurriendo, necesitamos estar orando. La iglesia necesita estar orando. La iglesia necesita orar más que hace 90 días. Espero, hermanos, que devotemos más nuestros días a la oración. Estoy muy ocupado por esta pandemia, más ocupado que otras las conferencias, entrenamientos no se paran, no se detienen, pero el Señor me ha tocado y me ha dicho, eso es lo que tú estás haciendo. Son cosas importantes, pero esas no son la primera cosa. La primera cosa que tienes que hacer es orar. Es orar. Yo necesito orar primero. Y no antes de todas estas cosas, porque la oración va a afectar todo el ambiente más que cualquier otra cosa. La oración va a afectar la situación mundial más que cualquier otra cosa. Alguien en la tierra tiene que orar, que unirse con Cristo, el administrador de este universo y especialmente de esta tierra. Él puede, sí, él puede, es el rey de reyes, el señor de señores, el líder, el gobierno está sobre sus hombros. Él puede hacer todas estas cosas, pero en principio él necesita a alguien en la tierra que ore con él. De otra manera, él no puede llevar a cabo lo que él quiere llevar a cabo. Otra vez estoy haciendo este llamado para orar en estos días, orar más, orar más, orar con entendimiento, orar con ideas. Orar una oración estratégica. No solamente oraciones pequeñas, como dice el hermano, sino que orar las oraciones grandes. Cosas que se relacionan a su mover, a su voluntad, a su propósito, a su economía, a su voluntad y a su reino. Oren esas oraciones, hermanos. Hoy, esta noche, yo quisiera decir algo. Algo en preparación acerca de los días en porvenir, pero de hecho estoy hablando a nuestra situación aún ahora mismo en estos llamado a cierre de emergencia, en esos tiempos. Estoy hablando cómo debemos ir y edificar las iglesias, cómo necesitamos continuar para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno. No tengo el tiempo porque este asunto toma mucho desarrollo, pero simplemente me gustaría decir que en estos días este asunto de Jerusalén y el Sion. Estas dos cosas, Jerusalén y Sion, se ha llegado a ser muy, muy fresco a mí. Si usted lee el Antiguo Testamento, y también algunos lugares en el Nuevo Testamento, usted encontrará que estas dos cosas, estas dos localidades o estos dos lugares o nombres están relacionados, por supuesto, y son mencionados seguido en el mismo sentir. Jerusalén y Sion. Entre los tipos del Antiguo Testamento tenemos Jerusalén como la ciudad de Dios, pero también tenemos dentro de esta ciudad, una cumbre, una montaña. Y esa sería llamado Sion. Y ahí, en ese Sion, que es donde Abraham ofreció a Isaac, ¿verdad? Este es el lugar donde el templo será edificado. Donde está Jerusalén, habla acerca del reino de Dios. Esa esfera donde Dios gobierna, ahí debe haber una cumbre alta en ese reino. Y esta sería el Sion. Y es en esta cumbre en el que el templo, el lugar de la morada de Dios, el descanso y la satisfacción de Jehová, es edificado. Estas dos cosas son críticas, cruciales. Si usted quiere estudiar los tipos, si quiere estudiar los tipos más grandes, las profecías, usted necesita saber, necesita conocer Jerusalén y el Sion. Hoy no estoy aquí para entrar en esas cosas, simplemente déjenme ponerlo aquí, que Jerusalén, la circunferencia, Jerusalén es la circunferencia y Sion es el mero centro de esa circunferencia, de todo lo que Dios está haciendo. Su voluntad está en entre estas cosas, Sion y Jerusalén. Revisa la condición y ustedes sabrán que en el cumplimiento de los tipos, qué es Jerusalén y qué es Sion. Sería muy, muy simple. Jerusalén es el tipo de la iglesia, el tipo de la iglesia de manera general, que incluye a todos los creyentes de Dios. Mientras que Sion, la cumbre dentro de Jerusalén, es un tipo de los vencedores, los normales, aquellos que cumplen con el estándar, vitales, vivientes, servidores, y edifican el cuerpo, miembros de la iglesia. Y este principio de los vencedores ha estado ahí desde el muy comienzo de la Biblia. No tenemos tiempo para entrar en este asunto de los vencedores. Les di el mensaje 5 de que los vencedores son instrumentos que terminan la era. De hecho, Dios los necesita a través del milenio, por siglos, comenzando con el Antiguo Testamento, Israel, y hasta hoy, el Nuevo Testamento, la iglesia. El principio es el mismo. Y ese es que Jerusalén ha fallado. La iglesia falló. Y en esa degradación, en esa corrupción, Dios tuvo que darse por vencido y dejar de depender y confiar en Jerusalén para llevar a cabo su propósito. Él tuvo que ahora que depender algo que está en el medio, en el centro. Y esta es la cumbre de la iglesia, en la cumbre de Jerusalén. Y ese sería el monte de Sion. Y esos son los vencedores. Así que al final, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, en esas dos epístolas, escritas por Juan y entregadas a las iglesias en Asia, usted encuentra que el Espíritu habló al final de cada epístola. Aquel que venza. Usted pudiera decir casi que esas epístolas no son escritas a las iglesias, sino a los vencedores, casi. Por supuesto, el Señor está llamando a los vencedores del medio de la iglesia porque los vencedores salen de la iglesia y son parte de la iglesia. Pero ellos no son lo mismo que la iglesia. Ellos son la parte más fuerte. Son la parte vital. Son la parte victoriosa. Son la parte normal. Son la parte que cumple con el estándar de la iglesia porque la iglesia ha caído y llegó a ser desolada y ha sido traída a cautiverio. Así que hoy, hermanos, diríamos, se dice, ¿por qué usted está hablando acerca de esto? ¿No, simplemente no nos iba a decir cómo edificar la iglesia? Bueno, sí, estoy aquí para decirle, y esa es que hoy, en la iglesia de Dios y en cada iglesia local, el principio es el mismo. En cada iglesia local, usted no puede, la cual es Jerusalén, usted no puede esperar que todos los santos sean vencedores. No estoy diciendo o promoviendo elitismo, no estoy promoviendo elitismo. No estoy aquí para decir que necesitamos un poco de hombres fuertes y todos los santos son inútiles. No estoy diciendo eso. Estamos aquí para pastorear a toda la iglesia y a todo el pueblo, pero estoy diciendo que de acuerdo a este principio, el hermano le dijo esto, el recobro del Señor es la edificación de Sion, de una manera que en la que no estamos aquí para edificar la Jerusalén. Estamos aquí para edificar Sion, la parte más fuerte de Jerusalén, para llevar a cabo y cumplir el propósito de Dios. Y esa parte es el cuerpo edificado. Esa parte es la novia preparada y adornada. Esa parte es el guerrero que guerrea y que pelea con Cristo. Esa parte vencedora es en principio parte del hijo varón en Apocalipsis 12, del cual Satanás tiene miedo, del cual el Satanás quiere devorar. Él no tiene miedo de la mujer. Él tiene miedo del hijo varón, de que ese hijo varón nazca, porque ese hijo varón va a traer su fin y va a traer el reino de Cristo. Hoy, hermanos y hermanas, de hecho, el recobro del Señor debería ser Sion, en espíritu, en principio. El recobro del Señor existe no para ser Jerusalén, no para ser solamente otra iglesia, no para ser parte de la cristiandad. El Señor llamó al recobro del Señor para tomar el espíritu, tener el espíritu de los vencedores. Eso comenzó con Watchman y continuó con Winnesley. Y no puede detenerse con nosotros, hermanos. ¿Por qué estamos aquí en el recobro del Señor? Porque simplemente no somos parte de la cristiandad. Porque hemos sido bendecidos con todas estas verdades, cumbres. ¿Para qué? ¿Para que seamos más espirituales? ¿Es eso? No, hermanos, sino que el recobro del Señor, el espíritu del recobro del Señor, es para edificar Sion. Edificar la cumbre de Sion. La cumbre elevada de Sion. Esa parte de la parte colectiva vencedora que lleva a cabo la economía de Dios en esta era. Para edificar el cuerpo y destruir el enemigo, destruir a Satanás. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Esa es la razón por la cual el recobro del Señor está aquí. Entonces, ¿cómo continuar? Por cierto, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, solamente va a haber una nueva Jerusalén. No habrá un nuevo Sion. ¿Sabe por qué? Porque para ese tiempo todos los hijos de Dios serán vencedores después de los 1,000 años. en el milenio. Esa es la razón por la cual Jerusalén está en una montaña dorada, porque Jerusalén y Sion se han vuelto una sola cosa, pero todavía no estamos ahí. No hemos llegado a ese punto todavía. Así que, pero hoy la necesidad es por Sion, que tome el lugar de Jerusalén para pararse, para luchar en nombre de Jerusalén, para llevar a cabo la economía de Dios. En los últimos días, en los noventas, el hermano Lee dio mucho a hablar en cuanto a estas líneas. Hay muchos libros que ustedes pueden leer, la práctica de los grupos vitales. No solamente la práctica, déjenme ver aquí mis notas. El entrenamiento y la práctica de los grupos vitales. Lean esto, especialmente la primera parte del grupo. Habla de los grupos vitales. Los grupos vitales son los vencedores. Son los vencedores. Los grupos vitales como siempre. Es lo que él dijo. Este libro es el segundo de tres volúmenes de los grupos, entrenamiento en los grupos vitales. Este es el libro 2. Por favor, denle, véanlo. No solamente él estaba entrenando vencedores. Eso es lo que el hermano Lee estaba buscando. Aquellos que pensarían la mortandad, la mundanalidad, la tibieza, la para ser vivificados, para ser miembros que funcionan normalmente, para edificar ese núcleo viviente de la iglesia local. Y ese núcleo llamado Sion es la cumbre de Jerusalén, lo sobresaliente, es la luz de Jerusalén. Es el factor de bendición de Jerusalén. Cómo Jerusalén será depende de Sion. Es la enriquecedora parte, la fortalecedora parte de Jerusalén. Me gustaría leerles esta parte de ustedes, si no les importa. Son el ministerio. Tenemos que entrar en la práctica aplicación de estas cosas. Hoy necesitamos establecer la base, el fundamento del entendimiento. Déjenme leerles las palabras de nuestro hermano Lee en 1994. La vida de iglesia es el lugar apropiado para que usted sea un vencedor. Pero eso no significa que tan pronto como usted esté en la vida de iglesia, usted es un vencedor. No es automático. Es una cosa estar en la vida de iglesia, pero es otra cosa ser un vencedor en la vida de iglesia. Queridos hermanos, si nadie le inspira a ser un vencedor, como responsables, como aquellos que toman la delantera, como hermanos que sirven, si nosotros no vencemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos haciendo la obra rutinaria de Jerusalén. No estamos tomando en nosotros la comisión, la tarea de ser Sion, de levantar Jerusalén, de establecer Jerusalén. Por cierto, en el Antiguo Testamento, cuando Jerusalén es mencionado, frecuentemente es asociado con cosas negativas, con las fallas, con el fracaso, con el cautiverio. Pero cuando Sion es mencionado en los Salmos, en muchos libros, siempre es algo positivo. Déjeme continuar. En el Antiguo Testamento, había la ciudad de Jerusalén, con Sion como el centro. Jerusalén fue edificado en un monte. Sion fue una de las montañas en las que Jerusalén fue edificado. Sion es el centro de Jerusalén, es la circunferencia. La vida de iglesia hoy es Jerusalén. Hoy. Pero dentro de Jerusalén debe haber un grupo de vencedores, y esos vencedores son hoy el Sion. De acuerdo a la revelación, los vencedores están parados en el monte de Sion con el Señor. Los primeros frutos, los vírgenes, los seguidores del Cordero, los vencedores, están parados no en Jerusalén, ni siquiera en la Jerusalén celestial, ahí, sino que están parados en la cumbre de eso, en el monte de Sion, donde la presencia del Señor está. Ahí donde Dios mora. De hecho, en tipología, los vencedores son el Sion de hoy. Y en los últimos dos capítulos de Apocalipsis está la Nueva Jerusalén. Pero sí, Sion, los vencedores, la iglesia, la Jerusalén, no puede ser mantenida ni guardada. Es cierto, de hecho, entre nosotros. El próximo año serán 100 años en el recobro del Señor. Y estos 100 años han sido guardados no mediante la vida de iglesia general, sino mediante los vencedores en esa vida de iglesia. Así es como el recobro del Señor ha sido guardado y preservado hasta hoy. Es lo mismo ahora. Sion es la cumbre alta, la fortaleza, las riquezas y la realidad de la iglesia como ciudad. Si no hay vencedores en la iglesia local, esa iglesia es como Jerusalén sin Sion. ¿Sí escucharon esto? Si no hay vencedores en su iglesia, eso significa que su iglesia es simplemente una Jerusalén. Uno, pero un Jerusalén que no tiene Sion. No Sion ahí, no cumbre ahí. Hay algunas iglesias como esta hoy. Entonces ellas son iglesias débiles. Voy a entrar esto en la práctica e implementación. ¿Por qué hay iglesias débiles? ¿Por qué hay iglesias locales débiles? Porque no hay Sion. Hay una falta de vencedores. Una iglesia local debe tener algunos vencedores, y estos vencedores son la cumbre y el centro de esa iglesia local. Ellas son la parte elevada, la parte enriquecida, la realidad de esa iglesia local. Si ustedes toman fuera estos vencedores de la iglesia local, esa iglesia local entonces llega a ser como una llanta ponchada. ¿Una llanta ponchada? No tiene neuma, está sin neuma, no tiene espíritu, no tiene aire. No puede volar. El entrenamiento de tiempo completo es para producir los vencedores. Estoy tan triste y avergonzado de saber de lo que escucho, que graduados del entrenamiento ahora están, de hecho, se están alejando del Señor, tomando la manera del mundo. Me siento tan triste como parte de los entrenadores que no hemos hecho nuestro trabajo adecuadamente para producir vencedores. Gracias al Señor que hay muchos que, una vez que la iglesia ha sido llegado tiempo completo, cuando la iglesia tiene algunos de tiempo completo como vencedores, esa iglesia es como Jerusalén con la cumbre de Sion. Los vencedores como Sion son el centro y la realidad de la iglesia. Si ustedes me indulgieran, esas son palabras poderosas. Me gustaría seguir leyendo más. Que fueron dadas 3 o 4 años antes de que nuestro hermano Lee falleciera. Los vencedores como Sion son para la consumación de la ciudad santa. Sion no es para sí mismo, sino es dedicada, sino es dedicado a Jerusalén. Existe para Jerusalén. Sion existe, está ahí para consumar Jerusalén. No estamos aquí para nosotros mismos, ni siquiera para nuestro propio vencer. Estamos aquí para consumar la iglesia como la nueva Jerusalén. Están ahí para consumar la edificación de las iglesias locales y para traer la nueva Jerusalén en consumación por la eternidad. Para completar la edificación del cuerpo, el Señor necesita a los vencedores. Y la edificación del cuerpo de Cristo consuma la nueva Jerusalén. Eso es por la cual al final de la Biblia, en el último libro, hay un llamado para los vencedores. Hoy la manera de ser vitalizados es contestar el llamado del Señor para ser un vencedor. Hoy la manera de llegar a estar vitalizados es contestar el llamado del Señor para ser un vencedor. Así de simple, usted dice: Señor, quiero ser vitalizado, quiero ser vital. Aquí hay una manera: contestar el llamado del Señor y decir: yo os voy a ser un vencedor. No es mucho para decir esto. Yo digo esto, yo voy a ser un vencedor. El Señor tiene una necesidad y necesita vitalizarme. Las dos maneras que tenemos hoy, escogemos ser vitalizados o escogemos no ser vitalizados. Estoy presentando estas dos verdades. ¿Cuál van a tomar? ¿Van a ser vitalizados o no? Necesitamos hacer una resolución. En Jueces 5:15, Débora dijo: dentro de la casa de Rubén había grandes resoluciones de corazón. Necesitamos hacer una resolución de ser los vencedores para ser vitalizados. Un vencedor vence todo que reemplaza a Cristo o que está en contra de Cristo. En la Biblia hay la edad de los vencedores y hay un llamado para los vencedores. Presten atención, la edad de los vencedores y el llamado de los vencedores. Aún más, existe la manera para nosotros ser vitalizados para que nosotros podamos ser los vencedores. No podemos decir que no hay manera para vencer. ¿Sí? Esto involucra un precio para ser un vencedor. O sea, necesita pararse en el lugar de muerte en el río Jordán. Pero nos paramos ahí por una razón, para que la nación de Israel pase a través de ese río. Por eso nos estamos parando ahí, en ese lugar. En ese lugar de terminación de muerte. Necesitamos pagar un precio, porque si tomamos esta manera vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir. Y de hecho, muchos vencedores han dado su propia vida al final para ser mártires. Ellos le vencieron por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Esas son las características de un vencedor. Martirio no es solamente físico. Lo he mencionado en mi mensaje en el fin de semana del día conmemorativo. Es también psicológico y también puede ser espiritual. Cualquiera que sea el caso, nosotros morimos para vivir. Nosotros somos testigos de Cristo. Mártires de Cristo, para que conquistemos la muerte. Si hacemos esto por el bien de Jerusalén, de la iglesia, por la esperanza de la iglesia. Ciertamente el Señor no está buscando que todos sean un vencedor, porque eso simplemente no va a ocurrir. Él todavía está buscando un grupo pequeño. 144,000. Un grupo pequeño en cada iglesia local, en el recobro del Señor, para ser esos vencedores. Aquellos que vivan el vivir del Dios hombre. Aquellos que lleven a cabo estas revelaciones maravillosas y verdades. Aquellos que peleen, oren, venzan a su enemigo. Aquellos que van a pararse fielmente en contra de todo por su testimonio. Hermanos, este es un llamado muy grande. Y no puedo pensar en ninguna otra mejor manera de cumplir esto si no es orando. Así que hoy la pregunta es, ¿cómo edificamos una iglesia local? Yo diría que la manera de edificar una iglesia local, Jerusalén, es primero levantarse como Sión, como el monte Sión en esa iglesia local. Yo les digo otra vez, este no es la élite. No nos preocupa eso, no es una clase especial. Olvídese de eso, sino que esto es una parte de la iglesia que haga un voto nazareno al Señor para ser uno con Él, para estar con Él en su lado. Esos son los levitas. Que aún tuvieron que asesinar a sus propios hermanos después del cordero, después de aquello, del ídolo de oro, que en contra de la injusticia, al menos los hermanos que toman la delantera, estos responsables al menos deben aspirar a ser esos vencedores hoy. En las iglesias locales, donde quiera que usted esté, al menos. Yo creo que hay hermanas así. Hay hermanos ancianos, hay santos jóvenes así, no lo sé. Cualquier que a que venza, aquel que venza responderá. Hermanos, ¿haríamos esta resolución? Seríamos los vencedores. De otra manera podemos servir, hacer esto y aquello, pero no estoy muy seguro que su iglesia se tendrá una cumbre. El hermano Lee dice que será simplemente una iglesia débil, plana, ponchada, año tras año tras año. Esa no es el recobro del Señor. Y entonces, ¿qué hacemos? La primera cosa que tenemos que hacer es una unidad colectiva de vencedores, no solamente los hermanos, aún hermanas, jóvenes y viejos, aquellos que tienen el corazón y están en diferentes etapas del crecimiento, pero específicamente aquellos que están en nuestra edad, aquellos que estamos formados como un ejército. Aquellos que tienen una medida de vida o cierto crecimiento en vida, pero especialmente aquellos que son absolutos en su corazón, son de tiempo completo. Simplemente estaba pensando acerca de Ana. Sí conocen a Ana, ¿verdad? Este fin de semana voy a dar una conferencia a las hermanas en Dallas, en Fort Worth, y voy a hablar acerca de Ana. Y se me ocurrió que la oración de Ana, ¿verdad? Siempre decimos, la oración de Ana. Esa era una oración, pero incluso era más que una oración. De hecho, entra más como un voto. La oración es muy pequeña, tres versículos, pero es un voto. Y es un voto no solamente para ella misma, sí, fue, pero eventualmente para su hijo varón. Hermanos, necesitamos algo más que una aspiración para vencer. Necesitamos hacer un voto, una resolución en estos días. Hermanos, soy tan serio en estos días. No podemos pasar por estos días y simplemente ser los mismos. El Señor necesita ganar un nuevo voto en cada uno de nosotros, un voto de un vencedor. Así que yo diría, esa es la primera cosa. La primera cosa es, de hecho, hacer ser un voto. No creo que yo sea mucho. Comienza ahí, porque sin un voto no hay compromiso. El voto nazareno es un, según usted, no es legítimo de sangre, parte de la casa de Aarón, para ser un sacerdote. Dios preparó una puerta lateral, pero usted no puede entrar en la puerta e irse por la misma puerta otra vez. Una vez que usted está dentro, no hay un salir. Todas estas décadas en el recobro del Señor, así es como vinimos hasta estos días. Venimos y no hay una salida, no hay una salida, no hay un salir. Simplemente necesitamos continuar, venir. Aquellos que llegan a ser los que cruzan el río, los vencedores, aquellos que vencieron el antiguo pacto, la ley, aquellos que vencieron el judaísmo, vencieron la religión, y que vienen al lugar santísimo en un nuevo pacto, en la gracia. Y dice aquí en Hebreos que describe esta clase de situación. Esa clase de situación en Hebreos, déjeme leerlo, déjeme verlo. Creo que está en el capítulo 13 o algo así, que dice que venimos con confianza a Sion y a la ciudad del Dios celestial, la ciudad celestial, la iglesia del primogénito. Aquí está hablando acerca de la realidad de todos estos términos. Hermanos, es real. Lo que estoy hablando aquí es real. El mundo simplemente está girando. ¿A dónde va el mundo? Es un desastre. Nadie puede arreglarlo. El futuro no está ahí. Necesitamos orar por este país, necesitamos orar por las elecciones, necesitamos orar por los líderes apropiados, necesitamos orar mucho. Los colaboradores simplemente están de acuerdo que después de los 60 días con Unceasingly Prayed at All, usemos un nuevo sitio web llamado beseeching.org y que usemos esto para Norteamérica. Y tenemos cargas de oración acerca de Norteamérica, de este país. Vamos a orar en detalle por este país. Así que, hermanos, número uno, necesitamos hacer este voto, hacer esta resolución, como el hermano Lee nos cargó a hacerlo. Él hizo la pregunta, ¿usted será vitalizado? ¿Quiénes serán los vencedores? Es la misma clase de pregunta. ¿Usted dará esta elección? Cristo está llamando, escuchen a su voz. La segunda cosa, hermanos, es que yo creo que en estos días podemos comenzar a practicar la vida de un vencedor por medio de la oración. Así que esta noche otra vez vuelvo a esta carga de la oración. Les agradezco a todos los hermanos en el norte de California de que han tomado los martes por la noche para tener esta clase de pláticas por la oración. Esto es para ayudarnos a cultivar una vida genuina de oración y no solamente orar en la periferia pensando que oramos, pero que no estamos realmente orando, sino que realmente entrar en la genuina intercesión que Cristo necesita en la tierra hoy. Que todos entremos aquí. ¿Deberíamos, hermanos? Oremos más en estos días. Usted verá, muchos de nosotros oramos. No, usted diría que en estos últimos 60 días nuestro músculo de oración ha crecido. El mío lo ha hecho, pero no como un milagro, sino porque cada día lo hago más cada día. Aún más en mis rodillas, más tiempo con el Señor, con más tiempo con los hermanos, orar. El avivamiento viene de la oración. La vitalidad viene de la oración. El recobro del Señor va a continuar porque nosotros oramos. Este país necesita oración. El liderazgo necesita oración. La gente necesita oración. Necesitamos orar estado por estado. No solamente por el presidente, sino también por los gobernadores. Necesitamos orar por la economía, orar por la sociedad, orar por muchas otras cosas. No porque seamos patrióticos, sino porque nosotros hemos visto el significado estratégico de este país en el mover del Señor hoy. Yo analizo estas cosas, hermanos. Soy un observador. Hermanos, yo espero que todos nosotros podamos hacer estas cosas en estos días. Y yo diría, el número 3 es, no solamente nosotros mismos como grupo. De hecho, todos los responsables y los que toman la delantera deberían orar mucho en estos días a través de Zoom o lo que tengan a su alcance. No necesitan solamente una semana, hacerlo semanalmente. Solamente reunión de ancianos cada semana. Puede no ser simplemente una vez a la semana. Puede ser incluso diario. ¿Es eso mucho? ¿Es realmente mucho para los hermanos que toman la delantera orar cada día? Yo quisiera que cada hombre viviera, levantara las manos y orara sin razonamientos. Otra vez el hermano Lee en esta nota dice, estos hermanos se refieren a los hermanos que toman la delantera en las iglesias locales, orando en todo tiempo. Hermanos, nosotros mismos necesitamos hacer esto. No esperen. No simplemente no lo hagan. Ahora es el tiempo. Y la otra cosa que quisiera decir es que les ayuden a los santos a hacerlo. Mencioné dos libros que me gustaría recomendar también aparte del entrenamiento y la práctica de los grupos vitales. Este es en Jerusalén y en cuanto a Jerusalén y a Sion. Hay otro libro llamado Los puntos prácticos en cuanto a la compenetración. En cuanto a la oración, me gustaría recomendarles, número 1, la revista El Ministerio y la Palabra Santa para el Aviento Matutino del 2012, del Día de Acción de Gracias en cuanto a la oración. Y el mover del Señor. O la oración y el mover del Señor. Aún la Palabra Santa para el Avivamiento Matutino en Irvine. Estamos tomándolo. La luz en la presente situación, la inspiración, la carga. Yo le dije a los colaboradores que esta conferencia del día conmemorativo, esos 6 mensajes necesitan ser complementados con esos 6 mensajes en el 2012. Porque en el 2012 esos mensajes hablan acerca del altar del incienso de oro, el cual sabemos es lo que activa. Hablando acerca del centro de la circunferencia, el hermano Lee dice que el altar de incienso de oro es el centro del tabernáculo. El arca es el enfoque. Así que los vencedores deberían estar en el altar del incienso, en el centro, para activar todo lo que está en el tabernáculo en Jerusalén. El tabernáculo santo. Hermanos, ayuden a los santos a orar. Esa es una cosa. Ese es un libro. El otro es el vivir del Dios hombre. En cuanto a nuestro Señor Jesús, su ministerio terrenal. Donde en ese libro, la última parte, el hermano Lee dice casi exclusivamente se enfoca en el asunto de la oración del Dios hombre. Cómo él se subió a la montaña, subió al monte, dejó a los discípulos solos y se fue con el Padre todo el día para que él pudiera ser uno con el Padre. Ese es el vivir del Dios hombre. Hermanos, ayuden a los santos a orar. Oramos en el nombre del Señor, oramos, leemos su palabra. Todas estas cosas son, todas estas prácticas son indispensables, pero todo esto eventualmente es para que podamos orar. Invocamos el nombre del Señor para que podamos orar. Oramos, leemos la palabra para que podamos orar. Usando la palabra como el origen del Espíritu. Como la espada, el Espíritu. Si hay un grupo de hombres y mujeres, unción, hoy en la tierra, en el recobro, orando de esta manera. Tal vez en todo el recobro habrá tal vez algunos pocos miles orando de esta manera. Hermanos, hermanos, yo creo que algo va a ocurrir. Algo ocurrirá. Así que espero. Hablo acerca de la oración de los vigilantes, la oración del que vigila, aquel que no le dará a Dios ningún de un vigila, aquel que no le dará descanso a Dios, aquel que ora. Aquel que ora por sus hijos para hacer Jerusalén su último lugar, y ese sería Sion. Que haya aquellos que vigilan los en el muro, aquellos que oran sin cesar. Los hermanos en Taiwán, este hermano Lin Hon, y algunos otros colaboradores nos escribieron y nos dijeron, hermanos, debido a que estos 60 días de orar sin cesar han ocurrido, creo que no podemos parar aquí, necesitamos continuar. Así que ellos están guiando a las iglesias para continuar esta oración en Taiwán, para que el Señor, y en sus palabras, ellos van a guiar a los santos a orar hasta que el Señor venga de regreso. El resultado es la oración de aquellos que vigilan. Fui tan inspirado por ellos y espero que en Estados Unidos le sigamos con tal clase de carga. Así que son las 8:45. Creo que ya he liberado mi carga. Quisiera tomar algo más tiempo acerca de la criticalidad de Sión en Jerusalén para la edificación de la iglesia, cómo edificar Sión en la Jerusalén, en la vida de iglesia. Eso hará su iglesia sobresalir y no solamente que esté plana. Hay un neuma, una parte interna de la iglesia que va a causar que la iglesia ascienda. Creo que me detendré aquí, hermanos. No sé si ustedes quieren hacer algo más o ahora. A algunos hermanos les gustaría responder o lo que sea, ¿no?